7 de la mañana en punto y ya estamos junto a ustedes para dejarlos bien informados y entregarles las perspectivas de lo que ocurre en nuestro país, en otros lugares del mundo también. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Connie Stipicic?
Muy bien, muy buenos días.
Vamos con los temas que marcan la agenda, con la mirada del mundo literalmente puesta en estos momentos sobre Gaza, que tenía una tregua de 5 horas, que finaliza, al menos teóricamente, a las 9 de la mañana, hora chilena, pero que sin embargo, según reportes que se están entregando desde la prensa internacional, que citan fundamentalmente medios europeos, es una tregua que jamás habría roto lanzando 3 misiles hacia Tel Aviv. Una tregua solicitada por la ONU y que tiene fundamentalmente objetivos humanitarios para poder desplazar a los heridos y a la población civil inocente que se ha visto afectada en medio de este intercambio de misiles entre el ejército de Israel y el movimiento integrista islámico Hamas. Vamos a estar dejándolos bien actualizados sobre las consecuencias, tanto en la población como políticas a nivel global, de lo que está ocurriendo en estos momentos en el Medio Oriente, como uno de los temas principales que marca la agenda a esta hora.
También de la actualidad internacional les vamos a contar de la brutal historia de un orfanato en Michoacán, en México, donde encontraron 500 niños. El relato es bastante, bastante perturbador. Pero me parece, yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, que es absolutamente imposible obviar que cosas así pasen en países como México.
Vamos a estar comentando eso, es verdad, es súper impactante. Y la Crónica Nacional, por supuesto, se completa también con varias cosas.
Tenemos, vamos a hablar de La Haya en el día de hoy. Vamos a hablar de Codelco también en esta jornada. Cuando hablamos del día de hoy, hablamos durante la mañana, aquí en Duna, entre Duna en Punto, Hablemos en Off y también Información Privilegiada. Vamos a hablar de la polémica que se suscitó luego de que el Ministerio del Interior señalara o anunciara que va a recurrir a la ley antiterrorista a propósito del bombazo en el metro de Santiago, en la estación de Los Dominicos, y la demanda que hay por que aclare el gobierno cuál es la diferencia que hace entre ese caso y casos como la Araucanía, tal y como lo previmos cuando hablamos de este tema. Nos anticipamos, de hecho, a que el Ministerio del Interior tomara la medida que está tomando en definitiva.
Con un elemento adicional, porque el gobierno ha dicho que no va a aplicar la ley antiterrorista en la Araucanía, y uno no sabe todavía si es que el artefacto explosivo en el metro puede tener eventualmente como origen la causa mapuche, por ejemplo. ¿Qué pasaría en ese caso? Que es una buena pregunta que uno puede hacerse también. Bueno, como puede ver, hay harto de la crónica nacional e internacional. Por supuesto, vienen los deportes también, la economía. Ya les contamos cómo va a estar el tiempo en este jueves, que para muchos es como con sensación de lunes.
Sí.
Casi lugar común decirlo, pero es que es verdad. Uno ayer tenía la idea de que parecía mucho, mucho un domingo.
Era domingo, totalmente.
Totalmente. Pero bueno, aquí estamos listos para informarlo. Sea jueves, sea lunes, mientras no sea fin de semana, lo hacemos felices de la vida. Vamos con los titulares más importantes. En este jueves 17 de julio del 2014, el reloj marca ya las 7 de la mañana con 3 minutos.
En Duna en Punto, titulares.
Durante su participación en la sexta cumbre BRICS en Brasil, la presidenta Michelle Bachelet llamó a combatir la desigualdad y promover un desarrollo sustentable. Además de temas locales, la mandataria se refirió también a la situación del Medio Oriente y agregó que es urgente avanzar hacia la paz.
La policía continúa investigando el bombazo en el metro ocurrido el fin de semana y estudiando la posibilidad de que el hecho haya estado ligado a movimientos anarquistas. Un hombre que aparecía como sospechoso en el video se declaró inocente ayer en la comisaría de Los Dominicos.
Aprovechando su paso por la cumbre BRICS, la presidenta también sostuvo un encuentro bilateral con su par chino Xi Jinping. Luego de la cita, la mandataria aseguró que ambos países tienen la voluntad de seguir profundizando acuerdos en economía, educación, tecnología y otras áreas.
El arzobispo de Santiago, señor Ricardo Esati, rechazó la decisión del Ministerio de Salud de buscar validar la entrega de la píldora del día después a menores de 14 años. No se trata de simplemente tomarse un vaso de agua, dijo Esati.
Desde Amplitud, la senadora Lili Pérez criticó la reforma tributaria impulsada por el gobierno. La mandataria, que fue el único voto en contra de la iniciativa en la Cámara Alta, argumentó que perjudicará el crecimiento y afectará a la clase media.
Con normalidad y más de 280.000 personas participando, este miércoles se celebró la tradicional fiesta de la Tirana. El año pasado, por los numerosos casos de contagio de influenza, solo 120.000 personas llegaron para ser parte de este festejo en el norte del país.
La Empresa Nacional del Petróleo anunció una baja en el valor de los combustibles a contar de hoy, luego de 4 semanas consecutivas de incrementos. La gasolina de 93 octanos caerá 11 pesos, la de 97 registrará la misma caída.
Vamos a la crónica internacional. Esta mañana llega a su fin el alto al fuego humanitario de 5 horas de Israel solicitado por la ONU y otras organizaciones internacionales. Finaliza a las 9 hora chilena. La petición fue hecha luego de que un proyectil israelí dejara 6 niños palestinos muertos en la playa de la Franja de Gaza.
Hasta el momento, eso sí, la tregua no ha sido respetada. Tras 2 horas en las que ambas partes sí hicieron caso al cese al fuego, las sirenas volvieron a sonar en el sur de Israel, lo que alertó a las poblaciones cercanas a la frontera, donde cayeron 3 cohetes de Hamás desde Gaza.
Al menos 38 personas han muerto en la zona norte de Filipinas y otras 8 permanecen desaparecidas tras el paso del tifón Ramazun, que azotó la zona con vientos de hasta 170 kilómetros por hora. La mayoría de las muertes se produjeron por la caída de árboles o el impacto de objetos derribados por los vientos.
Ucrania acusó a la aviación rusa de haber derribado un avión de combate Su-25 que sobrevolaba el territorio ucraniano. Las autoridades de Kiev ya habían acusado a Rusia de haber derribado el avión de transporte militar AN-26 este lunes.
Y les contamos también que a 18 años de cárcel fue condenada por la justicia estadounidense la mujer que envió cartas envenenadas a Barack Obama. Sharon Guess Richardson, de 36 años, también mandó sobres con ricina al exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Ya son las 7 de la mañana con 6 minutos.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Agenda deportiva que miramos a través de lo que la prensa escrita en esta mañana también está reflejando en sus portadas. Por ejemplo, dice el Deporte del Mercurio: el Inter le pagará a Medel 2,7 millones de dólares anuales. El Pitbull está a punto de dar el salto a uno de los gigantes del fútbol europeo. El elenco de Milán y el chileno pactaron ayer las condiciones salariales y un contrato por 4 años. Solo falta el visto bueno del Cardiff, cuenta hoy el diario El Mercurio, que trae entonces en la portada cuál podría ser el futuro precisamente del Pitbull, un tema que obviamente se transforma en muy interesante y atractivo para un mercado como el nuestro, con Medel pactando un contrato de 4 años con el Inter. Usted se lo imagina llegando a acuerdo ahí con los Nerazzurri a cambio de esta plata, de estos 2,7 millones de dólares por campaña. De hecho, el agente del jugador, que es el que tiene que ahora resolver su salida del Cardiff, decía precisamente que estaba ahí a un poquitito, menos de un paso, de llegar a la Serie A. Y eso obviamente pone a nuestro Medel en una posición bien privilegiada. Colo Colo partió como favorito en las apuestas. En encuesta entre los clubes que van a participar en la apertura 2014-2015, lo publica hoy el Mercurio. El campeón vigente es el principal aspirante a lograr el bicampeonato, sobre todo porque sumó a Jean Boseyur, el mejor fichaje del mercado, como se le ha denominado. También Wanderers, la U, se le valoran sus contrataciones. Eric Pulgar, de la UC, postula a revelación. Los clubes ascendidos a sufrir con la permanencia, uno de los clásicos temas siempre cada temporada. Mejor fichaje definitivamente el de Jean Boseyur, además para el mercado como el nuestro. Claro, estamos hablando aquí de harta plata. La U quiere vender a Ramón Fernández o a Gustavo Lorenzetti, cuenta también el Mercurio. Los dos volantes son transferibles para Azul Azul. El ex O'Higgins costó 1,6 millones de dólares. No ha sido titular indiscutido y está suspendido por 3 fechas. El ex Universidad de Concepción podría partir a Cruzeiro, pero el CDA teme que la propuesta llegue muy tarde. Voy ahora a la portada de Gráfico, que dice: por la revancha, 3 referentes anticipan la apertura 2014. Mientras Canales quiere reencantar la hinchada de la U, Botinelli pide confianza en el equipo que espera dejar atrás los títulos frustrados. A su vez, Paredes ya no piensa en la selección y busca concentrarse en ganar todo con Colo-Colo. Viene en el Gráfico los 10 fichajes de Europa. Con el mercado de pases que se sigue moviendo, seleccionó las principales contrataciones y rumores del fútbol del viejo continente y las trae hoy Gráfico. Vienen ahí varias, por ejemplo, se pregunta si el traspaso del meta Navas al Real Madrid del Bayern Múnich se daba como un hecho, pero el jugador se habría arrepentido y dicen que ahora entonces se va al Madrid, que ya pagó su cláusula de salida y que Diego López va a partir. También, bueno, ven ahí todas destacadas. Especial torneo Apertura 2014 también, con la ficha y esquema de todos los equipos, el fixture, los números históricos en el Deportivo de la Tercera esta mañana. Vamos dejando la prensa deportiva por ahora para acercarnos a otros temas también que marcan nuestra mañana aquí en Duna. 7:09.
Más que números, economía en Duna en Punto.
Vamos para algunos indicadores de cierre de los mercados el martes, en nuestro caso, ¿verdad? Con el IPSA con el IPSA, que el martes, porque ayer no registró variaciones. ¿Cuánto sobre el martes? No lo tengo por acá. A ver, veamos los resultados de los mercados afuera, porque el cierre del martes no lo estoy encontrando. El Dow Jones subió un 0,45% en la jornada de ayer. El Bovespa cayó un 0,46% también ayer. Tenemos mercados ya cerrados en el Asia, con el Shanghai Composite caído 0,57, el Hang Seng cayó 0,01, el Nikkei cayó un 0,06. En Europa, los principales, el K40 cae un 0,66, el DAX alemán está cayendo un 0,82% y el Financial Times 100 está cayendo un 0,66%. Sigo con dólar, ayer en 0,44 al alza, 556,39 fue el cierre del observado, el del interbancario 557,70. El petróleo tuvo un alza de 0,29% con un cierre en $101.49. El cobre sin variaciones, 3,22 centavos de dólar el último número de cierre. Banchile Gestión Activa tiene información y asesoría permanente para administrar tus inversiones con la asesoría de sus especialistas que junto a ti definen un portafolio de acuerdo a tu perfil. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Eso en cuanto a indicadores. En cuanto a contenido de la prensa, confianza de los consumidores cae a terreno pesimista por primera vez desde mayo de 2012. Índice de percepción de la economía, IPEC, que elabora GFK Adimark. También el caso Cascadas, la defensa de Julio Ponce cuestiona dichos de la super de valores en el Congreso. También el gobierno crea 6 comisiones para potenciar áreas clave del sector vinos. Pulso dice que la creación de empleo bordeará los 80.000 en 2014 versus los 250.000 promedio de los últimos 4 años. El diario financiero, Marcelo Tocman, el nuevo presidente ejecutivo de la ENAP, director ejecutivo de la ENAP, reestructura la compañía y crea nuevas gerencias de comunidades y gas and power. Ajustes se inscriben en el plan estratégico de negocios de la firma para los próximos 4 años. La línea ejecutiva ha sufrido cambios con renuncias y nombramiento de profesionales y asesores directos de la gerencia general. Y negocios de la Tercera, inversión ingresada, evaluación ambiental, cae 62% en segundo trimestre. También el precio de arriendo de oficinas premium cae producto de la desaceleración. Son las 7 de la mañana con 12 minutos.
Así estará el día en Duna en Punto.
El día en materia climática. Santiago va a estar esta jornada con escasa nubosidad y neblina variando a despejado, con 21 grados de máxima. Ya a esta hora 4 grados 8 décimas de temperatura. Mañana esperamos 24 de máxima, el sábado 23 y el domingo baja, y baja harto la temperatura a los 14 grados como máxima, porque va a estar completamente nublado, una condición que se mantiene también para el comienzo de la próxima semana, pero eso será el domingo. Hoy día va a estar más bien con muy poca nubosidad y una temperatura que llega como máxima a los 21 grados. Para Valparaíso y Viña del Mar se espera 20 de máxima, a esta hora ya hay 9 grados y tendrá cielo despejado, eso sí con vientos que van haciendo un poco más fría la jornada, deberían llegar hasta los 40 kilómetros por hora. En Concepción, la temperatura en estos momentos es de 6 grados, se esperan 14 de máxima, va a estar despejado, ocasionalmente con nubosidad parcial y también esa niebla matinal que está presente a esta hora y que debería ir despejando a medida que avance la mañana. Por último, en Puerto Montt, la temperatura que llega a los 6 grados subirá hasta los 10, con cielo nublado, variando a cubierto y con lluvia débil. Es lo que nos dice la Dirección Meteorológica esta mañana y que nosotros se los contamos aquí en Duna en Punto. 7 de la mañana con 14 minutos. Una de las clásicas canciones de la década de los 80, Baltimore o Baltimora, como prefiera, y este es su éxito indiscutido. Charleston Boy A propósito del rodaje de la cinta de Tarzán, cuyo director David Yates ya ha comenzado a rodar. Es una nueva película de acción que será en 3D y que va a estar protagonizada por Alexander Sarkax, en el papel del legendario personaje creado por Edgar Rice, este apellido sí que me cuesta pronunciarlo, Burroughs. Tiene, ah, como, tiene como una G, una H y una S entre medio, pero
Eddie.
Bueno. Claro.
Dejémoslo en Eddie.
Claro, Eddie, gracias. ¿Ustedes recuerdan el clásico de Eddie? Que nos hizo tan fácil que era pronunciar Tarzán, tan difícil pronunciar el nombre que lo inventó. En fin, se está rodando en los estudios de Warner Bros. Y la cinta que deberíamos conocer en los próximos 2 años ya está entonces en pleno camino. Y con Tarzan Boy, la canción que le dedicaron en los 80 a Tarzán, un éxito, porque fue un éxito. Tanto que para los norteamericanos es una canción muy identificable. En algún momento, cuando falleció su vocalista, que murió víctima del SIDA, tiempo después hubo un enjuague bucal que compró los derechos de esta canción y la utilizaron como es tan común, la canción para un comercial. Y te has fijado que hay gente que dice, ¿por qué matan esta canción en un comercial? Y que te queda asociada a
un enjuague bucal.
Pero olvídate cómo.
Pero la pegó.
Claro, pero la pegó, pero fue tanta la protesta que tuvieron que eliminar la canción y devolverla a su sentido original. Bueno, ahí está, Tarzan Boy. Saludemos a nuestros auspiciadores.
¿Sabes en cuánto aumenta tu pensión final si ahorras adicionalmente 30.000 pesos al mes? Infórmate en afphabitat.cl. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso, toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl.
Itaú y Corbanca presentan un espectáculo que es de calidad mundial. Cirque du Soleil, corteo, estreno 19 de agosto en Gran Carpa de Ciudad Empresarial. Venta de entradas con un 10% de descuento exclusivo con tarjeta Mastercard Itaú y Mastercard Corbanca hasta el 5 de octubre.
Inventa cualquier excusa para viajar por Chile. Ya comenzó todo Chile entre 20 y 60 lucas de LAN. Este es solo hasta el miércoles 23, no te lo pierdas, LAN, eso que nos une.
Nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial aquí en Duna en Punto. Cuando regresemos vamos a actualizar 2 de los temas internacionales que habíamos anticipado. Por una parte, lo que está ocurriendo a esta hora en la Franja de Gaza.
Y por otra, la brutalidad encontrada en un orfanato en México.
7:17 p.m. Segundos con la música de Baltimora o Baltimore y Tarzan Boy. Volvemos para actualizar esas noticias internacionales.
En Duna en Punto, con Stipicich y Juan Manuel Astorga, miran lo que pasa allá afuera.
Siete de la mañana con 20 minutos.
A ver, partamos por lo que se encontró en México, porque de verdad es una historia que conmueve, alarma, prende todo tipo de luces y me imagino si para nosotros puede resultar impactante, ¿cómo ha de serlo para los mexicanos? Hubo ayer una rueda de prensa donde desde la Procuraduría General Mexicana se afirmó que el hallazgo hecho en un orfanato donde hay 500 niños albergados toma cada vez más contundencia y lo único que hace es simplemente demostrar las condiciones inhumanas donde se vivía en este lugar la gran familia, fíjate el nombrecito, lugar que contaba con prestigio, además, según reconoció el propio procurador, y que recibió ayuda del gobierno federal, del gobierno estatal y también de organismos internacionales. Así que todos, señores, remánguense las mangas y revisen a quién, en definitiva, están ayudando, con quién están colaborando. La investigación criminal de la Procuraduría ha narrado algunos de los testimonios de las personas rescatadas el martes en un luego de un registro en este albergue que está en la ciudad de Zamora. Este no es un ejemplo más morboso que otros, es simplemente un ejemplo. Una víctima que dice que la obligaban a practicar sexo oral para seguir con vida, literalmente. Otra reconoció haber sido sometida a maltratos físicos y psicológicos también, además de obligado a vejámenes. Otra dijo que lo golpeaban en el rostro, que era obligada por un sujeto a tener sexo, encerrada por tiempos prolongados en un cuarto pequeño, que le llamaban el Pinocho, no le daban ni comida, ni tampoco le daban agua. Otro narraban abusos físicos con una manguera. Mira, de verdad que las declaraciones de las víctimas son francamente increíbles. Llevan apenas cerca de 12 testimonios y saben que simplemente lo que van a encontrar es que estos se van a ir reproduciendo de manera absolutamente irremediable. Esta operación policial en el albergue terminó con el anuncio de 596 personas rescatadas, 492 niños, que según las autoridades eran todos víctimas de maltrato. Según ha dicho la fundadora del albergue, en muy distintas ocasiones, esta empresa suya, que nació en 1947, cuando ella tenía 13 años, tomó a un niño abandonado en un seminario de Zamora, un pueblo que en ese entonces estaba dedicado a la siembra de las fresas y también a la cría del granado, y que al principio ella y su familia, que era una familia muy adinerada, no estuvieron de acuerdo en que se cuidara al niño ni a otros 6 niños que fueron llegando después, según el relato de ella llamada Mamá Rosa, pero luego aceptaron esta nueva tarea, regalaron una casa y comenzó ahí a instalarse el albergue. Hacia el año 60 ya vivían ahí como 40 niños aproximadamente, y luego fue creciendo. Los niños aprendían oficios, consiguieron graduarse en la Universidad de Guanajuato y siguieron un camino. Pero también hay acusaciones que desde ahí, desde la gran familia, cuya fama fue creciendo con el tiempo también, ¿verdad? No solo por trabajo altruista, sino que también porque había denuncias de que el orfanato estaba practicando adopciones de carácter ilegal. Se le aplaudía haber salvado la vida de muchos niños, pero ya empezaban a sembrarse dudas respecto de otras situaciones. Bueno, esto está al rojo en México, con estos casi 500 niños rescatados, las acusaciones de abuso todavía no está claro cometidos necesariamente por quién. Se entiende que por operarios de este lugar, que recibía, insisto, financiamiento de todos los entes posibles que podían financiar un lugar de este tipo.
7:24 de la mañana, vamos ahora a la crónica del Medio Oriente, donde los vecinos de la Franja de Gaza han estado de alguna forma mirando con inquietud, con temor, con preocupación, también con algo de aspiración, el que la tregua que se había declarado pudiese haber funcionado, una tregua que se negoció entre Israel y Hamas de 5 horas, que finaliza por lo menos teóricamente a las 9 de esta mañana y que permitió a esos vecinos salir a las calles a comprar y hacer gestiones distintas, de distinta índole, para conseguir, digamos, luego llevarse en sus casas. Esperando que la ayuda humanitaria de la ONU les permita de alguna forma descomprimir la tensión en el lugar, atender a los heridos que están en la zona y conseguir convencer a Israel que se detenga los ataques. Sin embargo, Hamas rompió la tregua lanzando 3 misiles hacia Israel, lo que ha provocado una nueva y renovada tensión en este lugar. Ahora hay informaciones que señalan que esta tregua estaría siendo relanzada. Costó mucho poder conseguir apenas 5 horas para poder evacuar a los heridos que se encuentran en el lugar. Lo cierto es que estamos hablando aquí de un momento que es particularmente tenso. Seguramente los números no parecieran no motivar muchísimo para poder conseguir el objetivo final, que es detener los ataques, ¿no?, de lado y lado, pero probablemente estos de alguna forma puedan servir al menos para reflejar, concientizar. Estamos hablando en 8 días cerca de 1.500 heridos y por lo menos 200 muertos, según las cifras oficiales que entregan ambas partes. O sea, en ambas partes no hay desconocimiento de esta cifra que yo estoy relatando ahora, donde además el 46% de estas dos cifras en promedio son niños y mujeres, lo dice Naciones Unidas, a quien ni Israel ni Hamas desconocen además como mediador, y por lo tanto con la información que entregue al respecto. Estamos hablando del territorio de Gaza, que es bien chico, es casi minúsculo, donde 1 de cada 2 habitantes es menor de 18 años, con altas las posibilidades entonces de que los disparos alcancen a una familia palestina en lugar de a un dirigente de Hamas o a una de las, digamos, de los lanzacohetes desde donde se ataca a Israel. Aquí evidentemente no hay simetrías. Estamos hablando de, por una parte, la cúpula de hierro y los Patriots, que interceptan prácticamente todos los disparos de Hamas y la yihad islámica, que les ha permitido a Israel hasta ahora no tener que lamentar las víctimas que sí se lamentan en Gaza, porque precisamente su mayor tecnología hasta ahora les ha permitido, porque no es que se lancen menos misiles desde Hamas, la verdad, o desde Gaza por Hamas hacia Israel, para que quede despejado ese punto, sino que más bien ha sido su tecnología la que les ha impedido tener esa cantidad de víctimas mortales. De un lado está un Estado protector concentrado en defender la seguridad de sus ciudadanos, que hasta ahora lo ha conseguido, del otro, ciudadanos en la Franja de Gaza, que no tiene nadie que los proteja porque están sometidos también a la dictadura de un Islam que es muy radical y a un fuego que es desproporcionado y de alguna forma a que afecta a un Estado legítimo, que se, el Estado legítimo que se conoce en la zona, pero que tiene a Hamas como su representante, sin escuchar razones también. Porque aquí, si estamos buscando vencedores y vencidos, no vamos a llegar nunca a una posibilidad de solución. Lo único que hay que reflejar es la realidad de una parte y de la otra, y con el territorio de Gaza como el principal afectado. A ese territorio era el que apuntaba Naciones Unidas con la tregua, una tregua que rompió Hamas en las últimas horas.
Hay algo de confusión porque un ministro israelí está declarando a Haaretz que no están acordando ninguna tregua nueva. Vamos a esperar qué es lo que sale para ir aclarando, porque es lo único que hay, ¿no? Lo que tiene más detalle es lo que tú comentabas recién de la tregua que pasaría mañana y que se está acordando con Egipto. Una recomendación para terminar, una columna de Thomas Friedman que habla de que finalmente, que él siempre ha recomendado estudiar muy a fondo el conflicto árabe-israelí porque representa la división más relevante del mundo actual, la que separa al mundo del orden del mundo del desorden. Es súper interesante la tesis, la vamos a colocar en el kiosco del mundo de nuestra página web y la tuiteamos en un ratito más.
Son las 7 de la mañana con 28 minutos. Esta cantante estadounidense que estamos escuchando, Carly Simon, una de las artistas llamadas confesionales por su estilo musical y sus letras biográficas más populares de los 70 y 80, tiene en esta canción una historia que, bueno, todos saben su origen, pero no saben su desenlace, porque a pesar de que ella nunca ha revelado esta canción, You Are So Vain, en el fondo, tú y tu vanidad, tú eres tan vanidoso, se la dedicó a alguien conocido, muy muy conocido. Se han nombrado distintas personas en esa lista: Mick Jagger, Warren Beatty, David Cassidy, James Taylor, Cat Stevens. Nunca ha querido contar públicamente a quién. En algún momento ella remató este secreto a una persona que pagó por conocerlo, pero se supone que firmaba un contrato que le impedía revelarlo. Nunca sabemos a quién le dedicó esta canción, pero es parte de la mitología. Cuando las canciones han sido inspiradas en personas o personajes famosos, cada una tiene una historia, y 7 de estas canciones las vamos a escuchar este viernes y las otras 7 el viernes siguiente en edición limitada de una retro a partir de las 8:30 de la noche. Con la música entonces de Carly Elizabeth Simon, vamos a saludar a nuestros auspiciadores. La rutina no está hecha para todos, no para quienes manejan una Ford F-150. Vuelve a sentirte vivo con tu Ford F-150. Disponible motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros EcoBoost con 365 HP. Versiones 4x2 y 4x4 con cabina simple y doble. Mucho más. Conócela en la red de concesionarios Ford.
Prepara a tu empresa para administrar los procesos de negocios más críticos como gestión de ventas, inventarios, establecimientos, contabilidad y tesorería, costos de producción y recursos humanos. Con De Fontana Software ERP 100% web, contacta defontana.com o llama al 2599-1059.
¿Y aún no tienes tu revisión previaje gratis para estas vacaciones de invierno? Bueno, con Seguro Falabella puedes tener dos increíbles asistencias, incluida tu revisión previaje. Contrata tu seguro de auto en Seguro Falabella, la forma más rápida y conveniente de asegurar tu auto.
¿Vamos a la pausa?
Volvemos de inmediato.
Duna en punto. Titulares.
7 de la mañana con 33 minutos. Las 7 de la mañana con 33 minutos. Valentina González nos va a entregar ahora algunos de los titulares más importantes que están en la agenda en estos momentos. Valentina.
Comienza el Plan Nacional de Participación Ciudadana en Educación, instancia creada por el gobierno para conocer la opinión de los distintos actores involucrados. A pesar de que los secundarios también estuvieron invitados, exigen condiciones como por ejemplo un plan vinculante para participar. El arzobispo de Santiago, Ricardo Esati, rechazó la decisión del Ministerio de Salud de buscar validar la entrega de la píldora del día después a niñas menores de 14 años. No se trata de tomarse un vaso de agua, criticó Esati. Esta mañana llegará a su fin el alto al fuego humanitario de 5 horas de Israel solicitado por la ONU. Hasta el momento la medida no habría sido respetada y se ha registrado la caída de al menos 3 cohetes de Hamas. Para mañana Israel acordó con Egipto una nueva tregua. El gobierno de Rusia desmintió esta mañana la reapertura de una base de espionaje en Cuba. El presidente Vladimir Putin salió a desmentir la información de un medio ruso que reveló los supuestos planes de volver a poner en funcionamiento la base de Lourdes, cerrada en 2001.
Valentina, la cadena MTV en su versión mexicana ha decidido instaurar un nuevo premio. Viste que están los MTV Video Music Awards.
Los de las películas, los
claro.
De... sí.
Ahora ha decidido instaurar el premio Epic Fail. El Epic Fail clásico con todos los falla. En fin, de Twitter. Hashtag, o sea, gato Epic Fail. Y ahora tiene la categoría Epic Fail con la subcategoría Fotografía Epic Fail. Y ya hay un ganador indiscutido de esta foto.
¿Cuál? ¿Quién?
¿Se acuerdan cuando Cristian Castro sacó una foto con su masajista?
Ay, verdad.
Esa.
Y esa fue la primera de varias fotos media...
Sí, media sin
medio
ropa.
Cuestionable.
Claro, pero además yo creo que haciéndole pésima publicidad a la masajista, porque si la masajista hace masaje reductivo, quiero decir que no está cumpliendo su objetivo.
No se están viendo esos resultados.
Hasta ahora no. En fin, solo quería contarte eso. Gracias.
Buenos días. Gracias. Buenos días, gracias, vale.
Vamos con el pronóstico del tiempo. Recordamos que Santiago hoy día va a estar con escasa nubosidad o temperatura de 21 grados como máxima. A esta hora hay 4,4 grados. En Santiago, en Valparaíso y Viña del Mar hay 9, esperan 20 de máxima con cielo despejado y vientos de hasta 40 kilómetros por hora. En Concepción se espera despejado ocasionalmente con nubosidad parcial, niebla matinal, 14 de máxima, 6 grados de temperatura en estos momentos. Y en Puerto Montt se esperan 10, hay 6 a esta hora, nublado, variando cubierto y también dice el pronóstico con lluvia débil.
No se registran incidentes hasta ahora, según reporta por lo menos la página de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Las vacaciones escolares contribuyen al libre flujo.
Qué agrado.
Qué agrado, sí.
Ahora, qué envidia también. Yo pensaba en eso. Estos cabros que tienen unas vacaciones.
Qué rico.
Che, casi 3 meses en el verano, un mes en el invierno, una semana al menos en septiembre. Hay un colegio en dos, pues, bueno. No hay que hacer. 7:36 a.m.
Anticipamos una polémica que es bastante legítima en todo caso, y que es bastante obvia, que es la de la aplicación de la ley antiterrorista. Temprano, iniciado este gobierno, desde el Ministerio del Interior se había anunciado que no se iba a aplicar en el caso específico del conflicto de la Araucanía, porque el gobierno tenía dudas de que esa ley estuviera en definitiva bien hecha y que por lo tanto de ahí también podían estar derivando algunos de los inconvenientes. De hecho, no son pocas las causas donde finalmente la justicia no ha aplicado ley antiterrorista en sus conclusiones ya más definitivas. Sin embargo, a propósito del estallido de una bomba que generó destrozos menores, pero destrozos al fin y al cabo igual, en un carro ya vacío en el Metro de los Dominicos el domingo pasado, el gobierno sí decidió aplicarla. Nosotros nos habíamos preguntado ese día por dónde iban a ir exactamente los tiros del ministro del Interior, abonando de alguna manera la tesis de que sí podía apelar a esta ley, porque probablemente había argumentos, no sé si tan distintos, pero en alguna medida que pudiesen justificar, ¿verdad?, el apelar a esto. Y es que claramente colocar una bomba en un vagón del metro es muy distinto de colocarla, por ejemplo, en un cajero automático en solitario a las 3 de la mañana, lo que para mí sigue siendo un atentado terrorista igual, ¿eh? No, pero ¿quién soy yo para que importe cuál es la calificación que uno le haga? Es un acto que busca infundir terror, pero mucho más terror busca infundir una bomba en el metro. En eso me imagino que estaremos de acuerdo, y en esa valoración también eventualmente tendrán algo que decir los tribunales, y me imagino que la expectativa del gobierno es que eso sea distinto de lo que han venido diciendo en el último tiempo respecto de todos los casos bomba, que fueron probablemente el gran fracaso de la gestión de Interior del gobierno de Sebastián Piñera, que no consiguió condenas por el caso, por los llamados casos bomba. Este es un caso bomba 2.0, ¿verdad? Porque el atentado ocurre en un lugar donde sí hay mucho más riesgo de generar daños. Como me decía Nicolás el otro día, Juan Manuel, independiente de que el carro haya estado vacío, esa bomba puede haber estallado antes, accidentalmente, cuando era portada en la mochila por la persona que la llevaba, en una estación donde puede haber habido mucha gente y sí puede haber provocado daño. Hay casos de... el caso Petronello, ¿no es cierto? ¿No es un caso de un colocador de bomba al que le estalló la bomba antes de llegar al lugar? Bueno, aquí podría haber pasado exactamente lo mismo y las consecuencias podrían ser otras y a lo mejor lamentables también.
Claro, lo que pasa es que yo ahí voy a insistir en el punto que quiero también remarcar, no es mi convicción personal, sino que es lo que hemos visto por parte de la justicia, en por qué finalmente hay casos que no se les ha considerado como terroristas. Y es que el que no sea, es que si eventualmente la bomba le estalla accidentalmente dentro del carro con personas y ese no era el objetivo, lo que no se pretendía entonces era provocar un acto terrorista deliberado para ocasionar o infligir la mayor cantidad de daño o muerte, o provocar una reacción de terror colectivo desproporcionado, y que por lo mismo, si ese no era el objetivo, es por eso que no se le concibiera terrorista. Esa es la diferencia que se hace y que ha llevado a que en otras oportunidades también se haya desechado esta interpretación y por lo tanto se haya podido aplicar la ley antiterrorista en este sentido, que fue lo que ocurrió fundamentalmente durante la administración de Sebastián Piñera con la gestión de Rodrigo Hinzpeter como ministro del Interior en su momento. Eso vamos a ver ahora cómo se interpreta, cómo se lleva adelante, porque es cierto, una bomba en un carro del metro, en un lugar donde se traslada, lo voy a plantear de esta manera: si esto hubiese ocurrido en un bus de Londres, por ejemplo, o en una micro en Nueva York, o en el tren en Nueva York, ¿qué es lo que resolvería la justicia en la interpretación de lo que se pretendía? Claro, la bomba no estalla porque se supone que su objetivo no era que explotara con gente y que no fuera a provocar heridas ni daños, ni por lo tanto generar pánico o terror colectivo, sino que más bien mandar una señal. Aún así, ¿es un acto terrorista? Es que esa es la pregunta y el objetivo de fondo. Ahora, lo que me parece igualmente interesante es que si esto no es un acto terrorista, creo que falta una mejor definición de saber entonces qué es lo que se pretende si no es causar terror frente a un acto de esta manera. En fin, vamos a esperar a partir de ahora por dónde transita esto, porque el ministro Rodrigo Peñalillo ha aclarado en varias oportunidades, pero lo ha remarcado además en el comienzo de este gobierno, que por ejemplo la ley antiterrorista en la causa indígena no se va a aplicar, tratando de tomar distancia de lo que ocurrió con el anterior gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y que además en el gobierno del presidente Piñera también levantó suspicacias, si es que no derechamente crítica. Y tú, uno se puede preguntar perfectamente, como bien lo decías tú al comienzo del programa, ¿cuál es la diferencia entre la causa terrorista, la causa del acto del metro y la causa mapuche? ¿Y qué pasa si es que la bomba que se instaló en el metro estaba vinculada precisamente a la causa indígena? Porque ya ha dicho el ministro del Interior que al menos de lo que ocurrió en el metro de los dominicos sí se va a invocar esa ley. ¿Dónde está la diferencia? ¿Desde qué punto de vista? En fin, ahí está el tema.
Vamos a entrar al tiro en el tema de la Haya, pero antes una mención súper corta a una polémica que yo tengo la sensación, Juan Manuel, de que puede tener harto de artificial o alguien está mintiendo aquí. El otro día hubo una reunión entre Guillermo Tellier y el ministro Arena, y después de esa reunión, Tellier y todos los representantes de la nueva mayoría salieron felices y contentos diciendo que Arenas había dado las explicaciones del caso y que él quedaba absolutamente conforme con lo que aquí estaba pasando. Entonces, y ahora hay un discurso más de queja, viene Tellier en La Tercera diciendo para qué conformamos la nueva mayoría si después cinco, refiriéndose a los cinco senadores de la Comisión de Hacienda, ¿verdad?, se arrogan que están en la cocina y hacen lo que quieren. Yo le recordaría al señor Tellier que son los cinco mandatados, porque son los que integran la Comisión de Hacienda del Senado, hacer esa pega. Así como él integra otras comisiones en la Cámara de Diputados, estos son los cinco que les tocó hacer en definitiva el trabajo. Por lo tanto, es un trabajo de carácter institucional. Que claro, después se negocia, se hagan, pero así como hablar de los cinco, se arrogan y hacen lo que se les da la gana y que están en la cocina es la cocina que la institucionalidad le ha dado en definitiva a este tema y de la que él también forma parte. Entonces, yo me preguntaría cuánto hay de discurso público y de discurso para las propias huestes al final en esto, que lo único que hacen es terminar enrareciendo de alguna manera el clima. ¿Se conformó o no se conformó con las explicaciones que dio el ministro Arena? ¿Sigue siendo o no sigue siendo parte de la nueva mayoría? Esas son las preguntas que también hay que hacerle, creo yo, a Tellier y a todos los que siguen sosteniendo este discurso más rupturista en relación con lo que fue la negociación de la reforma tributaria.
Sí, con en todo caso un elemento que yo creo que no podemos obviar, y es que efectivamente esos cinco no tuvieron necesariamente toda la negociación de cara a la ciudadanía en la lógica institucional, que era lo que uno esperaría, porque sí es verdad que, como lo reconoció el propio Andrés Saldívar, hay negociaciones, discusiones que no hay que dar de cara a la ciudadanía, sino que más bien de espalda a la ciudadanía, porque él decía que cuando se hacen de cara a la ciudadanía siempre aparecen montones de personas que intentan torpedearla y boicotearla, que no caben todos en la cocina. Ya me parece que la cocina entonces parece que o es muy chica o es muy rara, porque estaban estos cinco, pero habían otros que no son del Parlamento y que tuvieron una discusión a puerta cerrada y que no efectuaron estas negociaciones de cara a los ciudadanos. Y me van a perdonar, pero es que en esa lógica, Guillermo Tellier al menos tiene un punto. Aquí hay representantes de organismos privados cuyo financiamiento además no conocemos y que participaron de una negociación que es muy, muy delicada sobre cómo se recaudan impuestos en Chile y que afectan a sectores privados que pueden ser eventualmente los mismos que financian luego a ese organismo. Entonces, o sea, al menos desde ese punto de vista, yo creo que aquí creo que falta sinceramiento sobre cómo se efectuó esa negociación. Si él hace las declaraciones para las huestes o la galería, estoy de acuerdo. Sería bueno también que sincerara su posición. Pero así como la institucionalidad o con cinco negociando de cara a los ciudadanos, tampoco fue. O sea, en eso hay que
ser
justo.
Son desafortunadas las declaraciones de Saldívar, estamos de acuerdo. Pero en definitiva, así se negocia, así se conversa. Todo lo que
así
tú estás
no
mencionando.
Debiera ser,
todos los que tú estás mencionando son asesores de cada uno de los senadores. No son infiltrados, digamos.
No, está bien. Pero dos Fontaine, hay asesores, me parece que al menos uno tiene que cuestionárselo eso. Si no, ¿qué?
7:45 a.m. Ahora sí entramos al tema de fondo que habíamos anunciado. Nos asustó un poquitito nuestro invitado. Andaba medio perdido. Don Felipe Bulnes, ex ministro de Estado, agente de Chile frente a la demanda boliviana en el Tribunal, en la Corte de Justicia Internacional de La Haya. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenos días, Connie. Hola, Juan Manuel.
Hola, Felipe.
Bajándose del avión casi, ¿no?
Ayer llegué de vuelta a La Haya.
Después de que el martes presentaran junto con el equipo, ¿verdad?, las excepciones preliminares, como se llaman, que anunció públicamente en cadena nacional la presidenta Michelle Bachelet, una acción que ya marca una diferencia respecto de la que de la manera en que Chile llevó adelante el proceso con el Perú. Yo creo que sería súper interesante marcar el porqué de esa diferencia. En el caso con Perú, ¿verdad?, frente a la demanda peruana, no presentamos excepciones preliminares. ¿Por qué entonces no y ahora sí? ¿Cuál es la gran diferencia?
Bueno, la gran diferencia, Connie, es que son dos casos completamente distintos. En su momento, yo seguí el caso de Perú como cualquier lector de noticias, no estuve directamente involucrado.
En la cocina,
que ustedes comentaban. Pero la verdad es que en el caso de Perú, lo que uno puede ver leyendo tanto los antecedentes, los escritos fundamentales, como también incluso la propia sentencia, cuesta pensar que más allá de las ganas que hayamos tenido de poder presentar una objeción preliminar para salirnos de ese juicio, la verdad es que nos aprecian fundamentos claros. Mientras que en el caso con Bolivia, si uno ve el Pacto Bogotá, que es el pacto en virtud del cual Chile le concedió competencia a la Corte, uh-huh, y lo contrasta con lo que ha sido la demanda boliviana, llega a la conclusión, y ese fue finalmente a lo que llegamos nosotros, es que efectivamente está fuera de aquellas materias que la Corte debiera conocer, y podemos después profundizarnos, pero lo que quiero marcar es que son dos casos distintos, que no todo caso siempre está sujeto que eventualmente uno pueda presentar objeciones preliminares, depende exactamente de qué es lo que se esté discutiendo, y que en el caso con Bolivia sí vemos que esos antecedentes concurren claramente.
¿Cuáles son? Entonces, para meternos al tiro de lleno al tema.
La limitación, y yo soy muy mal entrevistado en esta materia, porque hay una gran cantidad de reserva respecto a la información. Sí. Ese es el estatuto o el reglamento que impone la Corte. Por lo tanto, puedo anunciar en grandes líneas de qué es lo que se trata. Pero lo que nosotros decimos es que el artículo 6 del Pacto Bogotá, que reitero, fue el que le dio competencia a la Corte para conocer las dificultades que Chile tuviera con otros países de la región.
El de 1948,
establece expresamente como excepción que no se le podrán plantear a la Corte aquellas materias que se encontraran resueltas o gobernadas por tratados vigente al año 1948.
Y el de
si
nosotros,
uno revisa,
con
es
Bolivia
del año 1904.
Ya, perfecto.
Y en definitiva, lo que persigue la demanda boliviana, más allá que lo diga de una u otra forma, es precisamente alterar lo que fue resuelto y gobernado por ese tratado.
Pero una pregunta importante ahí, conversamos con Felipe Bulnes, ¿no es necesario que Bolivia lo explicite? Usted ha leído las memorias, yo no, y mucha gente no. Tengo entendido, en todo caso, que nunca se cita el tratado de 1904 por parte de Bolivia. No hay nunca una alusión directa.
No hay una alusión directa, efectivamente. No aparece fundando la petición boliviana, pero un principio básico que al cual acudimos los abogados es que las cosas son lo que son, uh-huh, y no lo que las partes dicen o quieren que sean. Y uno ve, finalmente, qué es lo que persigue la demanda boliviana, y es precisamente revisar o modificar lo que fue resuelto y gobernado por el Tratado de 1904. Por lo tanto, el hecho de que no aparezca la mención ni se invoque directamente no es excusa para finalmente no entrar a resolver el dilema que nosotros estamos planteando.
Uh-huh. La demanda boliviana finalmente no alude, y aunque uno en el discurso de mucha gente sigue escuchándolo, al famoso derecho de expectativo tampoco, sino que se cambia por otro, es otro el concepto, ¿verdad? Son las decisiones autónomas, si no me equivoco, los derechos expectativos no aparecen mencionados, no aparecen citados ahí. ¿Eso varía en algo? Porque mucho del alegato y de la determinación de Chile de hacer o de dar varios de los pasos que dio se fundamentaron en esos famosos derechos expectativos que al final no están.
Esto es una muy buena aclaración, Connie, porque seguimos hablando dentro del colectivo, ¿no?, con que Bolivia ha planteado derecho expectativo.
No existe eso.
Claro, eso yo creo fue parte, en algún momento estuvo en la mentalidad boliviana probablemente de acudir a derecho expectativo, vale decir que ellos se formaron la expectativa aquí, pero en realidad si uno ve la demanda, que eso sí es público.
O que nosotros le formamos la expectativa aquí, que podría ser también la argumentación de ellos.
Por supuesto, como quiera que se plantee quién generó la iniciativa, quién creó las expectativas, si se las alimentaron ellos solos o se las provocamos nosotros, pero el caso es que Bolivia no está planteando, y esto lo digo acudiendo a la demanda, que es la parte pública, que se está disponible. La verdad es que Bolivia no está planteando que tenga derechos expectativos, sino que está diciendo que en virtud de las conductas unilaterales,
actos unilaterales, ese era el concepto,
de nuestro país, más otros intercambios que ellos consideran que incluso forman verdaderos tratados, Chile habría quedado obligado a cederle un corredor soberano, o lo que es lo mismo, que Bolivia habría adquirido el derecho a una salida soberana en el Océano Pacífico por territorio chileno.
¿Cita algún acto unilateral en particular, o se puede uno reflejar en alguno de esos actos unilaterales?
Cita varios actos unilaterales, hace una especie de raconto de todo lo que han sido la historia de nuestras relaciones diplomáticas, pero lo que nosotros vemos claramente es que trata de construir derechos donde no los hay, o trata de construir una suerte de tratados informales donde jamás estuvo en el espíritu de ninguno de los dos países de pactar en la forma que Bolivia lo plantea.
Corríjame una cosa, Felipe, pero entiendo que lo que hizo el canciller boliviano David Choquehuanca en los últimos días es que enumeró al menos 10 violaciones al tratado de 1904. Si uno le va revisando además sus declaraciones, no sé si se basa en esto la demanda boliviana. Ya sabemos que en parte del fondo no la podemos conocer, porque usted ya nos ha destacado que varios de esos aspectos no se pueden conocer, pero me gustaría entender si es que lo que puede estar ocurriendo aquí es que lo que está haciendo Bolivia, entre otras cosas, es señalar que el tratado de 1904 lo está poniendo en cuestionamiento según la convención la convención de Viena.
A ver, hay una cosa curiosa en esto respecto a las declaraciones que hacen las autoridades bolivianas, porque por un lado señalan que no están cuestionando el tratado de 1904 ante la Haya, pero cada día más nos encontramos con que Bolivia acude en su lenguaje al tratado de 1904, lo cual de alguna manera va en línea de lo que nosotros creemos.
Es absurdo, entre otras cosas, porque ellos lo desahuciaron o lo dieron por desahuciado, que 4 años después o 6 años después de lo firmado, pero lo siguieron implementando permanentemente. Entonces ellos en declaraciones decían una cosa, pero en la práctica otra.
El tratado de 1904 no está en cuestión, es un instrumento válido, vigente y está fuera de toda discusión. Pero insisto que en la retórica boliviana aparece muy seguido el tratado de 1904, en circunstancias que ellos mismos declaran, por lo menos públicamente, que su demanda no tiene nada que ver con el tratado de 1904. Y lo segundo,
porque eso los dejaría fuera de poder ir a la Haya.
Haría evidente que están cuestionando el tratado de 1904 y quedarían, por lo tanto, la Corte quedaría sin jurisdicción para conocer esa materia. Y lo segundo es que yo creo que alguna incomodidad ha producido el hecho que Chile haya puesto en blanco y negro que Bolivia dispone de un acceso al Océano Pacífico privilegiado, muy superior al que disponen muchos otros países mediterráneos. Y digo esto porque tiene libre tránsito, tiene oficiales de aduana en los puertos chilenos, tiene privilegio en materia de almacenamiento y cobro de tarifas a las cuales no pueden aspirar ni los chilenos ni ningún otro extranjero, sino que los bolivianos. Y por lo tanto, eso forma un paquete muy macizo, porque en la comunidad internacional como que había la idea que Bolivia estaba enclaustrado y no tenía cómo llegar al mar. Bolivia tiene un acceso al Océano Pacífico con privilegios fundamentales, lo único que no tiene es soberanía.
Don Felipe Bulnes, al momento de tomar la determinación de presentar las excepciones preliminares, ¿cuánto pesa en la fórmula final lo estrictamente jurídico y lo político-comunicacional? Se lo pregunto porque de uno y otro lado había visiones distintas, entonces me imagino que en algún momento hay que meter eso a la cocina y tomar una decisión de en qué proporción pesa cada cosa.
La definición que se ha tomado tanto por el anterior gobierno como por el actual gobierno es desarrollar la mejor defensa jurídica posible y también hacer una diplomacia pública, vale decir, no descuidar ninguno de los frentes. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos en un mundo globalizado donde hay que acudir a todas las herramientas y donde uno nunca sabe qué mensaje puede permear mejor que otro. Entonces, bajo esa perspectiva, nuestras objeciones preliminares las presentamos en el carácter preliminar porque estamos convencidos que concurren todos los fundamentos, pero al mismo tiempo estamos haciendo una diplomacia pública bien activa en explicar cuál es la situación de nuestras relaciones y sobre todo cuál es el acceso que Bolivia tiene al mar, y que en parte importante, digo, explica por qué está en una situación privilegiada respecto a muchos otros países mediterráneos.
Usted, me imagino que están evaluados los riesgos de que la Corte no acoja las excepciones preliminares y esto alargue y aparezca presentado, por lo menos en lo público y comunicacional, como una derrota para Chile por parte de los bolivianos. Entiendo además, por lo que me explicaba Paulina Astroza, que es una experta que nosotros consultamos bastante, hay un riesgo también de que esta discusión entre el Tratado de 1904 y los actos unilaterales lleve finalmente a la Corte a dejar para el final su resolución sobre las excepciones preliminares y se ordene continuar con el juicio hasta el final.
Pues lo primero con ella decir que Paulina Astroza forma parte del Consejo Asesor y yo le tengo un gran respeto, la oigo permanentemente.
Nosotros también le tenemos mucho respeto aquí.
Y la oigo en la radio cuando hace sus comentarios y siempre una voz muy inteligente y autorizada. Dicho eso, obviamente que cada vez que uno toma una opción en un juicio hay algunos riesgos involucrados, pero el hecho de que existen esos riesgos no descarta la alternativa, porque si no, nunca se presentarían objeciones preliminares. Uh-huh. Lo segundo es que puede ocurrir, como en cualquier otro caso, que la Corte rechazara las excepciones, que la Corte las acogiera, que es lo que nosotros esperamos, o también está la alternativa de que la Corte dijera, quiero resolver esto junto con la discusión de fondo.
Todo al mismo tiempo. ¿Cuánto podría tomar esto, tardar esto?
A ver, si veamos los plazos de lo que de la excepción preliminar que acabamos de presentar. La Corte ya resolvió que Bolivia tiene hasta el 14 de noviembre para formular su respuesta a nuestro escrito de objeciones. Y después de eso viene, es como un mini juicio dentro del juicio.
Un antejuicio.
Quedó paralizado el juicio principal y después vienen unos alegatos orales, de la misma manera que hubo con el juicio con Perú, pero en este caso para resolver la objeción, no el fondo del caso. Esos alegatos no podemos determinar exactamente cuándo van a ocurrir, depende del calendario de la Corte, y además hay renovación parcial de la Corte en febrero. Cambian algunos de sus miembros. Por lo tanto, haciendo alguna estimación, va a ser dentro del primer semestre del año 2015, y esperamos a su vez que la decisión, que normalmente toma entre 5 o 6 meses, sea también a finales del 2015. Pero nuestra expectativa es que durante el 2015 iremos a tener una resolución que resolviera las objeciones preliminares que hemos presentado.
¿Y si se rechazan esas objeciones, esto podría extenderse cuánto tiempo?
Bueno, si se rechazan las objeciones o se resuelve que deben resolverse junto con el fondo, ahí seguimos con el curso normal del juicio, donde Chile tendría que presentar su contramemoria, que se le dará un plazo distinto al que ella tenía.
Después, que era febrero inicialmente.
Febrero del 2015, ahí se fijará. Después de la sentencia se dirá, Chile tiene tal plazo para presentar su contramemoria, que no van a ser los mismos 10 meses originales que teníamos, sino que será un plazo menor, por todo lo que ya ha transcurrido. Después vendrá probablemente réplica y dúplica, no es un trámite obligatorio, pero normalmente la Corte lo fija en las discusiones de fondo. Y después alegatos y finalmente sentencia.
Todo esto, usted no es necesariamente funcionario de la Cancillería, ¿no es cierto?, para efectos diplomáticos globales, pero ¿qué tratamiento siguen recibiendo las conversaciones paralelas que teníamos con Bolivia, la famosa tabla de los, ¿cuántos puntos eran? ¿Trece? Eso, de los 13 puntos. ¿En qué va eso? Porque con Perú hubo una discusión también de si había o no había carriles separados, de si se mantenía
cuerdas
o no se mantenía.
Claro.
Las cuerdas, es como el lunes hoy día.
Sí.
Me hizo mal el feriado. ¿En qué estado está eso?
Bueno, aquí voy a repetir simplemente lo que ha dicho el canciller, porque claramente esta materia ya invade la definición de política exterior, pero Chile ha declarado que está disponible a discutir de los 13 puntos de la agenda, 12 puntos. Todos aquellos que están comprendidos en la agenda original, menos el tema marítimo que Bolivia lo radicó en la Corte Internacional de Justicia. Uh-huh.
Correcto. Yeah.
Felipe Bulnes conversando esta mañana con nosotros en Duna en Punto, conociendo en detalle la posición chilena y cuáles son los pasos a seguir en medio de esta situación presentada por Bolivia ante el Tribunal Internacional.
¿Qué hace la gente mientras esto está así como stand-by y la Corte...?
Piensa mucho.
¿Piensa mucho?
Piensa mucho.
Está bien, me parece muy bien.
No, pero se planifican los pasos que siguen. Estamos, obviamente, que desde ya anticipando algún esquema de alegatos, vamos a preparar cómo nos vamos a... qué temas vamos a ponerle especial énfasis a la etapa oral. Pero también es cierto, con Juan Manuel, que la medida que no tengamos la respuesta boliviana, claro, es un ejercicio que uno puede anticipar en cierta medida, pero todavía no sabe exactamente cuáles son las defensas de Bolivia y, por lo tanto, cómo vamos a tener que desandarla.
Ya pues, muy buenos días y muchas gracias por venir.
Gracias, Felipe.
Terminamos esta edición de Duna en Punto.
Nos vamos, ya vienen las noticias en Duna.
Con usted.
Conmigo aquí al mando.
Comenzamos, hablemos en off después.
Con usted.
Yep. Oye. Con Enrique Mujica, Nicolás Vergara y esperamos... No voy a decirle quién esperamos. No se dice en esta radio quién es la visita.
A propósito de la reforma tributaria y el acuerdo, la famosa guagua, y que todos están adjudicando la paternidad de la guagua. Viene Andrés Santa Cruz, el presidente de la CPC, en el The Clinic, diciendo, si esta guagua fuera mía, sería mucho más bonita. Nos vamos.
Está buena.
Gracias,
buenos días.